¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos en este martes 19 de marzo del 2023. Yo soy Mario Ortega, hablando de fútbol. Circula en redes una fotografía que me pasaron temprano, por ahí del mediodía, en donde viene Antonio Mohamed, pues, compartiendo con Leo Messi, ¿no? Vienen muy sonrientes. Messi lo conoce ya de tiempo, como persona, como amigo y como entrenador, por todo lo que ha hecho en Sudamérica, campeonato que ganó en Argentina, lo que hizo en Brasil, lo que hizo con Monterrey en el Mundial de Clubes y lo que hizo acá en el mismo equipo de Monterrey. Entonces, uno observa la fotografía y lo primero que se viene a la mente, yo creo que el común denominador de las personas que están en esto, es que concretamente, ¿qué le habrá contado Mohamed del equipo Monterrey? Creo que por ahí le habrá dicho un estadio espectacular, la gente fabulosa, no sé qué, pero del equipo, ¿qué le habrá dicho y qué de lo que le dijo actualmente opera? Porque una cosa es que Mohamed haya tenido dos etapas y que haya ganado, perdido un título, ganado, ¿verdad? Y otra cosa es el actual equipo. Ahora, eso se puede decir cualquiera, ¿no? Es que es otro equipo, sí. Pero Mohamed es tan obsesivo que yo estoy 100% seguro que sobre todo los equipos que él ha dirigido tienen la maña, los técnicos, de ver a los equipos que los corrieron o en donde triunfaron y se fueron, no sé, pero que ya no están más ahí, que son muy obsesivos en ver esos juegos y estar pensando qué estarían haciendo ellos en caso de estar dirigiendo ese equipo, que está mal aprovechado, que no está jugando a lo que debe, que no ha maximizado su potenciado su nivel, etcétera, etcétera. ¿Qué le estaría diciendo? Porque estamos en el entendido de que esa charla existió, ¿no? ¿O no? Yo digo que sí. ¿Qué le estaría diciendo Mohamed a Leo Messi si es que Messi viene a jugar? Porque esa es otra, ¿eh? O sea, sería muy triste, pero a mí francamente me importa tres cacahuates si Messi viene o no. Nosotros ya no tenemos esa emoción, ese sentimiento del aficionado que quiere arrebatarse el boleto. Pues si viene, qué bueno, sería un suceso, sería una alegría para los 53 mil personas que tengan el privilegio, pero si viene o no viene, a mí me da exactamente, y perdón por la expresión, pero me da exactamente lo mismo. Pero en caso de venir, ¿qué estaría advirtiendo el turco Mohamed a Leo Messi de cómo jugarle o cómo no jugarle a Monterrey? La respuesta es no sé. Yo francamente no sé. Lo que sí sé es que sí se dio esa charla, porque es muy difícil que se encuentre con Messi habiendo sido técnico de Rayados y que coincida que Messi venga a jugar a la ciudad. En, otra vez, asterisco, paréntesis, lo que quieras, en caso de que pueda venir. Pero con esta lesión, que lo va a marginar de los partidos de Argentina y que probablemente ponga en riesgo su venida al partido que cierra la serie acá en Monterrey, pues se han levantado un montón de preguntas, especulaciones. Yo lo lamento por esa gente que pudiente, que va a pagar cifras muy altas. Y qué bueno, bendiciones para los que tienen ese dineral de poderse trasladar a ver a un Super Bowl o ir a ver a Monterrey o a Tigres o al Mundial de Clubes. Pues qué bueno que tienen esa bonanza económica. Pero imagínese usted estarse ahorita peleando por una reservación, lo que son los vuelos del avión, la estancia en el hotel, el boleto mío, el de mi señora, el de mis hijos, o los amigos que se están poniendo de acuerdo en alguna otra ciudad para venir de Estados Unidos, de Houston, de Los Ángeles, de la Ciudad de México, de Guadalajara, porque van a venir de todos lados, ¿eh? La reventa va a estar criminal, como ya de hecho ya lo está. Y que no fuera viniendo, ¿sí? Yo sé que reservación es reservación, no está pagado el hotel, pero los aviones, ¿los amarras o los amarras? No te vas a dejar venir el mismo día. Los aviones se pagan. El boleto, más que nada. Ponga usted que el avión y todo eso lo descarta, ¿no? Puede probablemente un reembolso, no sé. No estoy tan enterado. Pero si tú compras el boleto, y a la mera hora no viene Messi, ¿seguiría estando del mismo tamaño el interés por venir a la ciudad para ver a Suárez y a Busquets y a no sé quién más? Yo creo que ya baja mucho el nivel, ¿no? De la sensación que tenías al principio por viajar a Monterrey. Yo creo que se van a dar casos muy, muy curiosos. Y la pregunta es, así se la lanzo a ustedes, vamos a ver quiénes le atinan y quiénes no. Para ustedes, hoy, 19 de marzo, ¿creen que Messi va a venir a jugar a Monterrey? ¿O la lesión? ¿O no sé si otra circunstancia? Que le digan, sabes que no vaya, está muy peligroso. No sé. ¿Creen que venga a jugar Messi a Monterrey? Yo la tengo en 50-50 en este momento. No estoy ni claro en que no viene, ni seguro de que sí viene. Ahorita estoy en un 50-50. Y como bien dijo Gerardo, que le mando un abrazo, acabo de estar en comunicación un rato con él, platicando de otras cosas, de fútbol, por supuesto. Por esto de que, ay, a propósito, la hija de Chavana se va a lanzar para regidor en Guadalupe. Imagínense cómo está la cosa en este país, en donde payasitos, en donde locutores, en donde... Ah, porque multimedia ya es un semillero, ¿no? Son las fuerzas básicas de la política, ¿no? Han salido ahí montones de celebridades, comillas, que luego sin ningún tipo de vocación de servicio, más que popularidad, se aprovechan eso y se lanzan a la política. Platicaba Gerardo, a propósito de Messi otra vez, que a partir de esta noticia, la gente va a estar más al pendiente de la salud de Messi que la de su abuelito y la de sus tías. Y es la verdad así es como a veces pasa con esta situación del fútbol que ataranta a mucha gente. Yo la verdad hace tiempo que dejé de sentir ese atarantamiento, porque es lo que pasa con el fútbol. La gente pierde totalmente la vertical, gasta el dinero que no tiene, grita lo que no siente en estando en sus cinco sentidos. Pero el fútbol tiene esa terrible cualidad que hace que pierdas tu identidad. Yo amo el fútbol desde que tengo uso de razón. Lo practiqué por 40 años, 44 años de mi vida. Yo me retiré de jugar fútbol amateur a los 44 años, pudiendo haber jugado otros 5 o 6, pero ya no quería dar lástima, ¿no? Ya no era ni la sombra del extremo derecho que fui, ya terminé jugando de contención y de central y me pasaba cuanto chiquillo correlón. Pero a pesar de que jugamos y amamos ese deporte, la transformación que fue sufriendo el fútbol, ese fútbol que nosotros veíamos en la cancha, en la tribuna o por televisión, hemos ido viendo cómo se ha ido deformando. Ahora, usted va a decir, Mario, pues son tiempos de cambio. Sí y no. Por ejemplo, yo aquí les he dicho que el deporte que más amo, porque en principio fue el fútbol, pero ya luego me fui desencantando con muchas cosas que vi, mucha corrupción arbitral, aunque Gerardo dice que no, yo sí, a mí sí me consta. No tengo pruebas, pero no tengo dudas, como siempre digo. Y puse el tenis como mi segundo deporte que practiqué, pero el que más me gusta ver. No me pierdo los el Grand Slam, no me los pierdo, los torneos importantes. Se acaba de jugar el Indian Wells, le ganó Alcaraz. Bueno, ganó el título con unas jugadas increíbles del español. Y a pesar de que han pasado muchos años, el tenis sigue conservando su esencia, ¿sí? El tenis sigue manteniendo las mismas medidas, sigue manteniendo las reglas, sigue manteniendo, pues, un cierto formato, ¿sí? Ahí no hay con que agregaron el árbitro acá. Sí, sí, agregaron la cosa electrónica para ver si la pelota salió o no salió. En el tenis hay unas reglas muy claras y, de hecho, le acaba de costar a un jugador... Rublev, algo así, no me acuerdo quién, cómo se llama, en este momento no puedo estar pensando y hablando, lo expulsaron, Lo expulsaron en medio del partido por un reclamo que le hizo muy airado a un juez de silla. Y así como el futbolista se le acerca y le grita nariz con nariz al abanderado, y no pasa nada, porque de 10 veces que esto lo hemos visto, rara vez el árbitro se acerca y amonesta, ¿no? Y si está amonestado, pues menos lo amonestas. Y en el tenis, el otro día Djokovic le tiró un pelotazo sin querer, dice él queriendo, y le pegó a una niña en el backstop. Estas niñas que regresan las pelotas o que les dan las pelotas al tenista para que saque. Y sin motivo alguno, tiró un raquetazo, le pegó a la pelota y sabía perfectamente que atrás había una niña. Y le pegó en el rostro. Y lo expulsaron del partido, ¿sí? Y hace unos días sucedió. Y ese tipo de cosas está bien claras. En el tenis, sí hay gritos de vamos, no sé qué, y tiene que caer el juez, pero no se grita que lo vengan a ver al tenista rival. No se grita en la esperada y media, el que no brinque es pulmón, o el que no grite es cualquier babosa. Se mantiene un nivel y el fútbol se ha ido deformando. El balón que antes era de cuero, ahora es de unas... materiales sintéticos que te hacen que el portero también haya cambiado sus cualidades. Ya lo hablamos varias veces con Goyo Cortés. Hoy tenía plática con Goyo Cortés. Voy a ver si ahorita hacía una pausa, si lo encontramos, para no quedarle mal. Le dije que le iba a marcar para cualquier motivo, para hablar de fútbol nada más. Y el fútbol fue cambiando, llegó la publicidad de los uniformes. Todos se hicieron horrorosos. La gente se hace la idea de que está comprando el uniforme de su equipo, pero si lo ves fríamente, una camisa de fútbol plagada de comerciales, de marcas, pues terminas ya por hacerte al modo. Porque dices tú, bueno, a lo mejor no está tan estética, pero es la de mi equipo. Y te la pones y se te olvida, ¿no? Y ahí somos un montón de anuncios ambulantes. Digo somos por hablar en plural, pero yo nunca me he puesto una camisa de ningún equipo. De ningún equipo en mi vida. Y así es como cambió los uniformes. Chivas un día sale de morado, de rosa, Monterrey sale de con vivos rojos y luego gris con azul y luego media no sé qué. Y el Cruz Azul de celeste y luego de azul, como lo conocimos cuando Miguel Marín y Calimán. Y es un desmadre. ¿Por qué? Porque los equipos quieren sacarle hasta el último 5 al aficionado. Mira, este es el nuevo uniforme. Mira, este es el de gala. Mira, este es el segundo. Este es el de suplentes. Esta es la chaquetilla nueva. Con estas garras entrenadas. Y todo lo tratan de vender. Y ahí está el aficionado que ama tanto los colores de sus equipos que caen en el garlito y consumen cuánto producto sacan a la venta. El peluche de los Tigres, la maletita, la meta de los Tigres, la camisa de Guiñac, que no se diga. Todo el mundo quiere traer el 10 de Guiñac, todo el mundo quiere identificarse de esa manera con su equipo. Yo siempre he pensado, no sé si esto exista o no, creo que sí, el por qué a la gente no le venden la camisa de su equipo, pero sin publicidad, ¿no? Yo contraigo un contrato comercial contigo, Bimbo, Tecate, Corona, no sé cómo se llaman las cervezas, cual fuera que sea el caso, y yo me comprometo a usar la camisa con la publicidad para que salgas en la tele y las fotos de las publicaciones. Pero qué lindo sería que tu equipo te vendiera la camisa limpia de publicidad. Eso sería padre. No sé si se haga, le digo, no estoy tan enterado últimamente. Entonces le fuimos perdiendo distancia a este deporte que nos gusta tanto, pero nos seguimos dedicando a esto, nos seguimos analizando, seguimos hablando de fútbol todos los días, que quede bien claro. Pero pues ya dista mucho en muchos sentidos para mí. Ya hemos hablado de manera muy recurrente de cómo los técnicos fueron secuestrando el fútbol por intereses muy particulares, por resultadistas, por entregarle así en una charola a la cabeza del rival, decir, mira, le gané el título, aquí está. ¿Y cómo fue? No te fijes cómo lo gané, pero aquí está el título, y el dueño levanta, y los aficionados levantan el puño, somos campeones. Y se olvidaron las formas, ¿sí? Se olvidaron aquellas formas tan elegantes de ganar un campeonato, tan espectaculares. Se olvidaron los extremos, se olvidaron los tiros, los cobrados de tiro de libre directo. Cada vez son menos los que le pegan de larga distancia, no de media, no a las afueras del área, no, de media distancia es los tiros que hacía Gualdini, los tiros que hacía el Tuca, los tiros que hacía Caviño, el Chitaldrete, Marcelino Bernal, le puedo decir 50 más futbolistas, más sin exagerar, el Pata Bendita, y todo eso fue poco a poco cayendo en vías de extinción. Y las nuevas generaciones, con mucha razón, pues consumen y aman este nuevo fútbol, pero los que vimos otro nivel de futbolistas, otro nivel de fútbol, sabemos que esto no se parece en nada al fútbol que nos enamoró, pero en nada, ¿sí? Ahora vemos jugadores más limitados, más físicos, sí, corren más, de acuerdo, pero técnicamente están más limitados. Yo todavía no veo a un futbolista que pegue un centro con la calidad que le pegaba el Huesos Montoya, por ejemplo, a los centros, o el Pony Ruiz, si usted quiere irnos un poquito más cerca, un especialista en poner centros, no acá, Lainez y el otro, y el que usted me diga, ¿no? Ponen 20 centros y uno o dos, si acaso van con algo de sentido, van con puntería. No, el Pony te las ponía en la frente a Borghetti, pero en la frente, ¿sí? Y a Gabriel Caballero, y a Domaitis, el que se asomara al área, ahí se la ponía el gran Pony Ruiz. Que por cierto lo vi el otro día en un programa de televisión y si me caía bien me terminó por caer mejor. Un día fuimos a cubrir la final de Santos con Pachuca, no recuerdo ya ni qué año fue, y ahí estuvimos en la cancha. Por cierto, ese día pasaron dos cosas, ganó Santos la final. Ese día, faltando que dos horas, estaba el viejo estadio Corona, estaba hasta tal tronco, un tallo chiquito, yo creo que la grada medía 15 metros y ya sacabas el balón, por eso se iba el balón cada rato. Antes del partido, pues hay muchas celebridades que andan ahí, ¿no?, paseándose, y esta anécdota la he contado unas cuantas veces, pero la gente que escucha reciente el programa tal vez no la haya oído. Entonces uno como periodista, reportero, que es lo que sea en ese momento, siempre traje mi grabador en la mano. No existían los teléfonos con celular, discúlpeme, y me encuentro al mejor árbitro que yo he visto pitar desde que vi fútbol, ¿no? con tres dedos de frente, que es Enrique Mendoza Guillén. Y lastimosamente, a Mendoza Guillén un día lo borraron de un día para otro del arbitraje. No se veía venir su retiro, no había un límite de edad, como para decir es que ya cumplió, no. Entonces me lo encuentro, perfectamente me acuerdo, era un traje café, así como un café lavado, un café, muy, no era caqui, no era crema, era un café de este tipo de trajes de los años 50, así un traje con un estilo muy, muy antiguo, una corbata que apenas era un hilito que le dividía la camisa en dos. Sus canas, su clásico copete, así como del copete de Guajardo. Y lo saludo, le digo: señor Enrique Mendoza Guillén, ¿cómo está? Yo soy Mario Ortega, soy periodista de Monterrey. Hola, ¿cómo le va? Qué gusto saludarlo. Le digo: mi papá lo escoltó a usted 150 veces, del vestidor a la media cancha y de la media cancha al vestidor al final. ¿Y quién era su papá? Ya le saqué de la cartera, saqué una foto. Dije: ah, cómo no, mándeme un saludo, no sé qué. Le dije: sí, estaba en vida todavía mi papá. Y ya con eso le aflojé un poquito la guardia y le dije: ¿le puedo sacar unas cuantas palabras para mi programa de radio? Claro. Y aquí estoy con el mejor árbitro, no sé qué, a favor que usted me hace, no sé qué. No, fueron muchas anécdotas, no sé qué. El fútbol, sí, era otro tipo de fútbol, lo dijo él. El jugador era más respetuoso, no pretendía tanto engañarnos, estaban muy identificados los jugadores que querían engañarnos. El Cocodrilo Valdés, el Concho Cruz, el Berna, el otro. Y hoy cualquiera te quiere engañar. Fíjese, me lo dijo hace 20, 30 años. Repito, no me acuerdo cuándo fue la final Santos-Pachuca, pero ya hace muy buen año, muy buen tiempo. Y entonces, de pronto le digo: ¿cómo siendo el mejor árbitro de repente no supimos más de usted? ¿Por qué se fue del fútbol? El tipo miró el pasto, guardó un silencio sepulcral, se llevó el dedo gordo y el dedo medio del dedo y agitó sus ojos como apretándose las sienes así, y yo pensé que estaba cavilando, estaba pensando, y cuando se quitó la mano estaba con los ojos totalmente llorosos. Apretó sus labios, me hizo así con la mano como diciendo stop, hizo su cabeza para los lados diciendo no, y se fue y me dejó ahí hablando. Algo fuerte pasó en aquellos años que a Mendoza Guillén lo borraron de manera pues definitiva, y luego por ahí le dieron ahí un huesito en cosas administrativas, pero siempre me quedó la duda de saber por qué, cuál fue la razón, o si realmente él fue partícipe de algún tipo de corruptela en la que no se sabe, ¿no? No se sabe. Y la otra fue que después de muchos años saludé a Sergio Arduña ahí en la cancha del Corona, que estaba haciendo un calor tremendo, y nosotros estábamos atrás de la portería donde estaba atacando. Yo invité a un amigo, Adrián Negrete, lo invité a la final, lo acredité, y ahí estuvimos en la cancha, y nos tocó ver así los goles del Santos, ¿no? Atrás de la portería de Calero, que pues a mí me cuentan, bueno, era buen portero, no voy a hablar mal y en paz descanse, pero hay un gol en el que lo van a fusilar y le da totalmente la espalda, se ve tan mal Calero. Búsquelo en YouTube, busque los goles del campeonato de Santos con Pachuca en Torreón, y cuando iba a tirar un brasileño, no me acuerdo, Robson creo, dijo Calero, no, aquí corrió, le puso las nalgas al disparo, se volteó y lo fusilaron, y pues eso no habla de un gran portero, la verdad. Y más adelante, ya con varias entrevistas, Calero me dice en una concentración, tráeme a Tigres, quiero venir a Tigres, desde que llegué yo quiero jugar en Tigres. Ya total conté la anécdota N veces, le hablo a Mario Castillejos, Mario le habla a Miguel Ángel Garza, Miguel Ángel Garza le habla al Tuca, el Tuca dice que no, de regreso las llamadas, Miguel Ángel le habla a Mario, Mario a mí, y le digo a Calero, dice el Tuca que no te quiere. La puta que la parió, no sé qué. Y me da risa porque él quería jugar, porque decía que era el estadio más pasional, que era el equipo que él quería, no sé qué. Y luego pues lo ve siendo ídolo de Pachuca y diciendo que Pachuca es el equipo de sus amores, el que siempre quiso venir. Y bueno, paz descanse, el Cóndor, Miguel Calero. Eran otros tiempos, eran definitivamente otros tiempos en los que el fútbol conservaba la esencia, no del fútbol llanero en sí, pero sí, pues no se había deformado tanto. Esta postura, este programa lo he presentado en diferentes oportunidades, en diferentes épocas, por lo mismo, porque no sabes si hay auditorio más nuevo o si el día que publicaste esta ponencia no te escucharon, qué sé yo. Pero yo sí estoy muy claro en que pues los que hoy ven cine y creen que Rápidos y Furiosos es lo más espectacular que han llegado a ver, probablemente así sea. Pero si les pones una película de Sean Connery haciendo el 007, o les pones la película de Steve McQueen, La Huida, o les pones el loco, La Fuga del Loco y La Sucia, para que vean lo que es una película de persecución y todo esto, dices tú, ay güey, pues también estaban buenas las películas de los 70s. El fútbol igual. El fútbol tenía la clase. Usted dígame ahorita, ¿qué jugador defensa central me puede usted decir que se asemeja a Alberto Quintana? Por ejemplo, o que se asemeje a Rafael Albrecht, o que se asemeje a Héctor Chumpitaz, o que se... ¿Explicó? Los chavos no van a saber de quién estoy hablando, pero los viejos saben de la comparación que estoy tratando de proponer. Dígame usted cuántos Nacho Flores hay ahorita. Dígame cuántos Chavas Carrillos. Porque ahorita los medios son muy buenos, ¿no? Van bien, esto, lo otro, lo otro. Pero el toque que tenía Chava, la visión, ¿sí? Dígame cuántos Bernas Garcías, cuántos Barbadillos, cuántos Muñantes, cuántos Huesos, Onilo Acuña, Hueso Montoya. Le mando un abrazo a mi querido Luis. Y no es terquedad, ni es aferrarme a que lo todo pasado fue mejor, pero en el fútbol sí, ¿eh? En otras cosas, hoy, por supuesto que estamos mejor. La tecnología, aunque ahorita está medio peligrosa, la inteligencia artificial, hay un montón de fraudes, cuídese, porque le pueden bajar su dinero en un chasquido. Decir chasquido de ellos es una redundancia, es chasquido. Lo pueden dejar, pero en canicas, ¿eh? Así que cuídese de la inteligencia artificial. Hay muchas cosas que han mejorado, pero en el fútbol yo siento que fue para atrás. Y nunca entendí por qué las personas que toman las decisiones en FIFA pues son octogenarios y son, necesitan gente joven, gente que mezcle la experiencia de los viejos con la innovación de ideas de los jóvenes. Yo siempre he pensado, y aquí lo hablé con Gerardo hace unos días, pienso que el fútbol ya necesita, además del árbitro que anda corriendo por todo el campo, y ya sé que eso ya se puso en práctica, pero se desechó. No, hay que ponerlo y hay que establecerlo y que pegue el chicle hasta que no pegue, poner un árbitro en cada área. ¿Sí? Un árbitro en cada área. Así vas a ver golpes que el árbitro no vio. Es que para eso está el VAR, incluso con el VAR. ¿Sí? Y que el árbitro levante su bandera, esa bandera le va a decir al árbitro central, este vio algo, a ver qué viste, no, mira aquí se agarró el cabello, este es penal. Y luego ya va a salvar y te lo corrobora. Y así ya le dejas menos responsabilidad al árbitro, que ya de por sí tiene mucha. Estaba viendo, voy a cambiar de tema súbitamente, ya para entrar a las efemérides. Estaba viendo ayer el debut, el estreno de... ¡Qué payasada, ¿no? Yo me presento todos los días con ustedes. Esta es una emisión más de Hablando de Fútbol. Pero no digo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Hablando de Fútbol con Mario Ortega. Es una petulancia tremenda, ¿no? Bueno, pues ayer Faitelson se presenta con... ¡Bienvenidos! Esto es Faitelson sin censura. Desde ahí ya vamos con un nivel de arrogancia y de... Bueno, pues el tipo con... Yo creo que durmió 3 horas, pues traía unas ojeras tremendas, los ojos llorosos, medio abiertos apenas. Ese copete que esconde una calvicie ya de muchos años que no termina por darse, así todo es desenredado, todo para todos lados el cabello que tiene, un saco como de clavillazo marca 48, así XXXX, una camisa de oficina y sin rasurar, así, con cara de que volaste 18 horas, haz de cuenta que te bajas del avión así con esos ojos sangrando, y tenía en el estudio a Andrés Guardado, ¿no? Chachito muy correcto. Y tienes a un futbolista con la mayor cantidad de años jugados por un mexicano en Europa. Creo que estuvo 16, no sé cuántos años dijo. Habló muy bien, pero me da mucha risa porque yo tuve también invitados en mi cabina de radio, en mi estudio de televisión. Y cuando los invitas, la gente como auditorio quiere saber de ellos. Bueno, pues lo primero que le preguntó Faitelson, así entrando y entrando, oye, ¿y tú qué opinas de la manera de hablar de Chicharito? O sea, ¿qué manera de amarrar navajas? Yo sé que todos estamos medio inconformes o medio confundidos o medio sorprendidos. Y aquí lo hemos hablado infinidad de veces, de cómo el Chicharito se fue volviendo un poco loco, ¿no? Con todo respeto la expresión, o fue perdiendo un poquito la vertical. Y ahora es una chachalaca, dice y habla y rapidísimo, y dice cosas y que las cosas chingonas y que no sé qué. Está bien pensar cosas en grande, está bien. Pero eso de no tenerle respeto al micrófono, eso de quererle vender humo a la gente, eso de transformarse en un influencer futbolístico, eso de quererle pegar al estos influencers que hay ahora, ¿cómo se llama este muchacho, el calvo este que anuncia sus obras de teatro? Y se me olvidó, Odín de Peirón, que ya lo vomitamos con su mismo discurso, ¿no? El pensamiento mágico pendejo, y no sé, siempre dice lo mismo, pero la gente le cree y le llena los teatros. Bueno, pues Chicharito igual, ¿no? Empieza el programa, que yo le puse Fighters on sin bozal, pero se llama Fighters on sin censura, y ocupan 15 minutos en estar hablando del Chicharo. Y Guardado, que es un muchacho muy educado, no sé qué tanta preparación tenga escolarmente, pero se ve que mentalmente está en su lugar, muy situado, no quiso entrar. Dijo, a mí no me vas a poner en contra otra vez o por primera vez a Javier. Se expresó muy bien, dijo, tal vez Javier tiene razón, a lo mejor lo que no les gusta es la manera que lo dice, la brava. Le sacó la vuelta a David y le dijo, toma, chango, tu banana. O sea, no le dio carnita. Y lo que más risa me da es que al otro día hay 6 notas en el mural de récord, en el muro de récord, replicando pasajes de la entrevista. Ese tipo de carroña periodística no existía antes. Había un poquito más de respeto y de ética. Respeto por sí mismos como periodistas, como diciendo, pues no hicimos la nota, pero pues vamos a copiarle las varias notas que sacó un programa de televisión. Eso no se daba antes, ¿eh? Eso no existía antes porque había principios periodísticos. Esa es tu nota, tú la generaste, ¿sí? Y pues aplausos. O te hacías loco. Pero no, ahora los chavos fácilmente, los periodistas de hoy dicen, ah, mira, acá hay una nota, déjame, la extraigo del programa de televisión. Es que fácil, ¿no? En fin. Yo, la verdad, no sé si duró 30 minutos o una hora, pero se me hizo, no sé cómo explicar esto, pero estoy viviendo un tiempo en el que estoy viendo cosas que nunca imaginé ver, ¿sí? Nunca imaginé que estos dos tiradores, francotiradores profesionales de Televisa, se hayan vendido de esa manera. Y ahora sean tan descarados en estar hablando linduras de una empresa y de un equipo al que tantos años atacaron. Sí, Mario, es que con dinero baila el perro. Yo no pensé que estos perros fueran a de esa especie, ¿sí? Porque eran bulldogs de José Ramón Fernández, ¿sí? Y resulta ser de que, pues, si tienen vergüenza se la tragaron, porque ahora salen muy, muy campantes hablando como si fueran ya de muchos años. Ahora, el que trae atravesado a Faitelson es Samurgini y Rafa Puente Jr. Ha habido varios encontronazos, y también el otro español que trae como 20 anillos, no me acuerdo cómo se llama, ya lo han exhibido y feo, lo han encuerado. Le han puesto sus argumentos sobre la mesa. Acuérdate que tú dijiste esto, esto y esto. O sea, este muchacho David Faitelson es la mentira más grande que yo hoy veo que muchos compran como una verdad, ¿sí? Muchacho que toda su vida se ha dedicado a decir cualquier cantidad de babosadas, sensacionalista, incendiario, y muchos creen que eso es periodismo, y eso no es periodismo, eso lo hace cualquiera. Cualquiera puede decir una barbaridad, cualquiera le puede decir al Canelo que es esto y que el otro, y tienes al Canelo enfrente. No, bueno, yo te tengo que pedir una disculpa porque... Y así lo he visto disculparse como 15 veces al aire, y es una vergüenza. Porque eso quiere decir que 15 veces has dicho cosas sin reflexionar y sin pensarlas. Voy a ir ahora con las efemérides. Ya con esto terminamos el contenido de fútbol. Y voy con las efemérides. Déjenme ver si me entró un mensaje por acá, si es Goyo. No, no es Goyo. Bueno, hoy están breves las fechas a recordar. Las grabé hace rato, pero las voy a grabar de una vez de un jalón para que el programa conste de un solo archivo. A ver, 1895. Los hermanos Louis y Auguste Lumière filman sus primeras imágenes con el cinematógrafo. Esta es una noticia de las más importantes, así como el que inventó la luz y la televisión a color, que fue González Camarena, y así como inventó. Bueno, el cine no existiría si no fuera por Louis y Auguste Lumière, cosa que yo les agradezco bastante porque es uno de mis 3 pasatiempos favoritos: cine, la música y los deportes. 1933 nace el actor norteamericano Edward G. Robinson Jr. Actúa en una película que se llamó Gunsmoke, el humo de la pistola, por decirlo en español. Y este actor me marcó cuando yo era apenas un chiquillo de 10, 11 años, porque mi papá me sentó a ver una película en donde este hombre hace de Al Capone. Y luego lo vi más adelante en la película Los 10 Mandamientos con Charlton Heston. Es el que voltea a toda la gente de Sodoma y Gomorra, algo así. Cuando Moisés baja con las tablas y ve todo el desmadre que hay, era porque Edward G. Robinson había volteado al pueblo en contra de Moisés. Ese actor bajito de bigote y barba de candado en la película, para que lo identifique, ahora que vienen las películas en Semana Santa, donde no faltan los 10 mandamientos, no falta Ben-Hur, no falta la pasión de Cristo, ahí va a salir y lo va a reconocer. Ese fue Edward G. Robinson, que murió un 26 de febrero del 74. 1933 nace la actriz estadounidense Renee Taylor. Ella fue muy conocida en la serie La Niñera, The Nanny, ya que en la misma hacía las veces de la mamá de Fran Drescher, de La Niñera. Una señora encantadora, gordita ella, muy, muy salerosa, muy guapa. Más encantadora todavía la abuela, la mamá de ella y la abuela de La Niñera, la famosa Jetta. Era una señora divina. Bueno, pues Renee Taylor todos los programas salía comiendo, ¿no? Un pastelito, un esto, un otro. Era bien tragona. Me encantaba ese programa junto con mi mamá. Lo veíamos sin falta. A ver, 1947, agárrense porque vamos a hablar de Glenn Close. Glenn Close, la de Atracción Fatal. ¿A quién no se le pararon los pelos de punta cuando vio esa película? ¿De quién se acordaron? Porque no sé ustedes, pero yo creo que, bueno, vamos a hablar para los dos lados, ¿no? Yo creo que así como Glenn Close hizo un papel de acosadora al grado de casi volver loco a Michael Douglas, también, y es más común que haya hombres acosadores. De hecho, hay muchos artistas que han demandado a muchos fans que las siguen hasta sus domicilios y se meten a sus jardines. Y bueno, esta película marcó un antes y un después en la vida de Glenn Close. Y por acá tengo algunas de sus títulos. Algunos tengo de memoria. Por ejemplo, la última que yo vi de ella, que fue muy buena película, debo decirlo, fue Una Buena Esposa, o Something Like That. Sí, se llama La Buena Esposa. Y si mal no recuerdo, fue con este hombre que hizo con Anthony Hopkins, ¿cómo se llama? Los dos papas. Se llama Jonathan Pierce, el actor. ¿Sí? Esta es una muy buena película, los que no la vieron se la recomiendo. También hizo el papel de Cruella de Vil en Los 101 Dálmatas. Apareció con Robin Williams y con Dustin Hoffman en Hook, o El Capitán Garfio. Una película de culto casi casi es Relaciones Peligrosas. ¿Cómo le pusieron acá? Sí, Relaciones Peligrosas. Y esta película tenía un gran reparto. Miren, era con John Malkovich, era Glenn Close, era Michelle Pfeiffer, que sale hermosísima. Sale Uma Thurman y sale un muy joven Keanu Reeves. Se llama Relaciones Peligrosas y es muy, muy sexual el tema. Aparece también en una película que yo pondría como una de sus mejores tres, que se llama Al Filo de la Sospecha. Al Filo de la Sospecha tiene un final de los mejores que he visto, que es una intriga, y no os voy a decir ni de qué va ni cómo termina, obviamente. Y es con Jeff Bridges. Si usted la ve ahí en unos canales de televisión, que pasan películas viejitas pero muy buenas. Es del 95 la película y yo se la recomiendo. Hay dos o tres personas que me compran mis recomendaciones. Filmó con Robert Redford, el mejor, la película de béisbol. Hace un tremendísimo papel en la novela de Isabel Allende, que se llamó La Casa de los Espíritus, que también tiene un gran reparto. Si mal no recuerdo, es Jeremy Irons, la vi hace poco. Es Winona Ryder, es Meryl Streep, es Antonio Banderas, es un joven actor que apenas estaba llegando a conocer, que se llama Vincent Gallo. de la novela, le digo, es tremendísima historia. Y ahí Jeremy Irons hace un gran papel. ¿Qué más le puedo decir? Otra gran película de Glenn Close se llamó... hace un papel de una maestra de canto. Un canto a la esperanza se llama. Sale con Kate Blanchett, sale con Frances McDormand. Y es otra muy recomendable de Glenn Close, que nunca se nos va a olvidar el papel que hizo con Michael Douglas, le digo. Pero a partir de ahí hizo mejores películas. Y miro lo que son las cosas. Yo casi no les hablo del cine que acostumbro más a ver, porque no quiero ser tan petulante para muchos, pero a mí me gusta mucho el cine francés, me gusta mucho el cine italiano, me gusta mucho el cine argentino, ¿sí? Y el cine alemán y el cine de todos lados, ¿no? Bueno, pues hace unos años yo me enamoré de una película que se llama 5 to 7, de 5 a 7. Es una película que lloré mucho porque el actor muy joven, Anton Yachin, murió atropellado, ¿sí? Y él es protagonista junto con Berenice Mauhor. Y ahí sale Glenn Close en esta película. También sale un buen actor que se llama Eric Stoltz. Y le cuento rápidamente la sinopsis. Es una mujer francesa hermosa que tiene permiso del marido, como ella se lo da a su marido, de tener un amante simplemente de 5 a 7 de la tarde. ¿Sí? Una práctica muy europea. Y la película está realmente... A mí me pegó por una razón que no voy a contar, pero la escena del anillo donde se quita el guante a la mujer, si usted llega a ver la película, esa fue la escena que a mí me pegó muy fuerte, porque pues un día me encontré con un amor de hace muchísimos, muchísimos, muchísimos años, y traía colgada su... Se abrió así el suéter, el cuello de tortuga, se sacó el Cristo que yo le regalé allá por el año 80, y pues 20, 30 años después que lo traigas colgado significa bastante. Pero se lo recomiendo mucho. Ya con esto terminé de hablar de Glenn Close y casi, casi de las efemérides. Me gusta recomendarles buen cine, ¿eh? En el 52 nació un tipo al que le llovió sobre mojado hoy día, que se llama Harvey Weinstein. Ganó el Oscar como productor de Shakespeare in Love, pero ganó mucho repudio y muchas demandas de acoso sexual y violación por haber cobrado piso a muchas actrices que querían participar en sus proyectos. Harvey Weinstein. Bueno, en el 55 nació Bruce Willis, el famoso actor de Duro de Matar. ¿Cómo se llamaba el papel? McLean, creo que se llamaba, ¿no? Apellidaba McLean. John McLean, algo así. Pues, ¿qué le puedo decir? Está enfermito y lo voy a tratar bien. Y voy a decir que es un actor palomero de los mejores. Y las críticas feas me las guardo, porque no se vale, ya está grandecito y está enfermito. En el 74 fallece el actor estadounidense Edward Platt. Él participa en la primera versión de Cabo de Miedo, no de Robert De Niro, en la primera, cuando las víboras estaban paradas, en esa. Y también aparece en la serie de televisión El Agente 86. Quiero pensar que es el Superagente 86. 2004 muere el comediante mexicano Memo Rivas, Guillermo Rivas, el Borras, el famoso Borras de Los Beverly de Peralvillo. Yo tuve la oportunidad de conocer a Guillermo Rivas y por ahí tengo una foto con él, con todo el elenco del Tenorio Cómico. Él venía siempre con la comitiva, lo incluían, y era un tipo realmente, realmente muy simpático. Sí, muy simpático. Tengo una anécdota con él, pero me la voy a guardar porque no se puede publicar, no se puede decir, está muy pelada. Pero era un tipo que tenía el albur así, mire, en la punta de la lengua lo tenía. No podía decir nada porque te lo traigo. Bueno, pues hasta aquí el programa del día de hoy. Les dejo un fuerte abrazo. Espero haberlos entretenido un ratito y haberles recomendado cosas buenas que ver. Apunte por ahí 2-3 cositas que dije. Y cuando usted vea las películas que están programadas para tal día, no se las pierda. He visto mucho cine, del bueno, del regular, del malo, y sé distinguirlo. Algunas películas usted ya las vio, otras no. Esas son las que me interesa que las vean. Es todo. Mañana estamos con Gerardo Gutiérrez hablando de fútbol. De momento les dejo un abrazo de gol. Soy Mario Ortega. Mario Ortega presentó Hablando de Fútbol con Mario Ortega. Qué payaso se oye, ¿no? Pues igual de payaso te oyes tú, David Faitelson. Hasta mañana.